Indica el Servicio Meteorológico Nacional. Estamos con Sofía Guilione, concejala de la ciudad de Gualeguaychú, también es socióloga, y con ella vamos a dialogar sobre política porque estamos en los días previos a lo que va a ser el balotaje. Hay mucho en juego, hay modelos, como ya hemos dicho en reiteradas ocasiones, modelos antagónicos que ponen sobre la discusión de qué tipo de país es el que queremos para los próximos 4 años. Por un lado, Sergio Massa, el actual ministro de Economía, y por el otro lado, Javier Milei, que pretende que explote todo. ¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo estás?
Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, muy bien. Un gran gusto, ¿eh?
Un gusto.
Sofía, bueno, ayer anduviste por Paraná, ayer dialogamos con Adán Humberto Val, que nos contaba sobre esta convocatoria que había realizado para todo el arco político del peronismo en la provincia de Entre Ríos, para organizarse de cara a lo que es la campaña, lo que queda de campaña para el balotaje en apoyo a Sergio Massa. ¿Estuviste presente?
Sí, fuimos. Bueno, nos convocaron desde el espacio de Val, uh-huh, a una reunión a diferentes referentes de la provincia. Estuvo, bueno, el gobernador Bordet, Val, la vicegobernadora
Laura Estrata,
la candidata a vicegobernadora Claudia Monjo. Y también estuvieron los referentes nacionales, que son Guillermo Michel, director de aduanas, y Juan José Bailo, secretario de Agricultura. Estuvieron también dando el apoyo y también organizando un poco esto que se viene. Si bien en algún punto fue como una reunión post elecciones generales y post el resultado de la provincia, que obviamente hubiera sido otro el que nos hubiera gustado, pero también reconociendo que se trabajó mucho, que se hizo una muy buena elección en base a los números primeros que se tenían, donde se mostraba una diferencia de 20 puntos y se achicó mucho. Uh-huh. Y hubo muchos representantes de las diferentes localidades, intendentes, ex candidatos, que bueno, se hizo una pequeña reflexión sobre la situación, sobre lo que se vivió, pero obviamente dejando eso para un posterior balotaje, porque ahora lo que nos convoca es la campaña y lograr que haya una gran elección de Sergio Massa en Entre Ríos y obviamente en Nación, que lo permita ser el presidente de, como él ha definido, un gobierno de unidad nacional.
Bueno, a pesar de la derrota, perdiendo lo que es la provincia de Entre Ríos, perdiendo departamentos clave como Gualeguaychú, como Concordia, el peronismo se muestra unido. Se muestra unido y con un objetivo claro, que es apoyar a Sergio Massa, porque es la única persona que nos puede sacar de esta problemática económica en la que está inmersa la Argentina ya desde hace tiempo.
Sí, creo que se ayer Guillermo decía algo que me parece muy interesante y que me parece incluso acertado, es que el peronismo en general está, el peronismo cuando ve nacer nuevos liderazgos y va gestando nuevos liderazgos, toma una emocionalidad diferente y se está sintiendo eso con Sergio, digamos. Se está sintiendo que nos ordenamos, que estamos motivados, no solamente el peronismo provincial o local, sino también el peronismo nacional. Creo que está viendo eso en el Massa, en un líder que puede llevar adelante medidas que son banderas peronistas, pero también, por otro lado, creo que hay una activación muy fuerte porque, digamos, estamos compitiendo por mucho, o sea, estamos compitiendo por el cuidado de la democracia, por el cuidado de la patria y por un montón de cuestiones que no son solo banderas peronistas, sino son banderas de todo el arco político, desde la vuelta de la democracia hasta acá. Me parece que se ha puesto en debate y se ha puesto en agenda cuestiones que creíamos que estaban zanjadas hace mucho tiempo y que hoy vemos que hay expresiones que se animan a ponerlas en el tapete e inclusive fomentarlas. Entonces, desde ese lado, creo que también el peronismo ha reaccionado fuertemente.
Ahora, son muchísimas las expresiones que se han conocido en estos últimos días en favor de Sergio Massa. Incluso hasta el propio Aldo Rico se ha manifestado de que un gobierno de Javier Milei generaría muchísimo daño en la Argentina. ¿Te sorprenden estas declaraciones? Porque es importante y es verdad esto que decías, ¿no? Cuando el peronismo ve la figura de un líder, se encolumna detrás. Y creo que Sergio Massa ha despertado eso, ¿no? En todo el peronismo, más allá de que haya algunos sectores más afines que otros, ¿no? Uh-huh. Pero están todos encolumnados detrás de la figura de Sergio Massa.
Sí, creo que nosotros en este proceso, en el 2019, si bien ganamos una elección, no pudimos concebir un modelo de país y un liderazgo nuevo, sino que fue realmente un gobierno de coalición, que a la Argentina nunca le sale muy bien, ¿eh? Ya tuvimos la experiencia de la Alianza, tuvimos inclusive nuestra propia experiencia del Frente de Todos, que fue un verdadero gobierno de coalición. Que eso no está mal, digamos, porque creo que está bueno la conformación de diferentes frentes que conformen. Ahora, lo que no puede pasar es que ese gobierno no tenga liderazgos claros, que se generen tensiones en ese... Y eso es lo que estoy viendo que no está pasando con Sergio. En Sergio, el resto de las fuerzas están viendo un líder, que es lo que siempre hicimos como peronista, digamos. Siempre somos un movimiento que lo define algún líder. En su momento Perón, después fue Néstor, después Cristina, y creo que hoy se está gestando algo así, digamos, con precisas consignas, diciendo qué se va a hacer, diciendo a dónde vamos a ir.
Y mostrándolo ahora, ¿no?
Y mostrándolo ya. Eso me parece que todo el arco político lo ve, y me parece que este debate de Modé que están tratando de imponer, anti-kirchnerismo, anti... Cristina, la oposición ya es de Modé, porque, o sea, si bien Cristina es parte de la coalición, como ha dicho Sergio muchas veces, es una referencia por ser expresidenta, evidentemente no va a ser el gobierno ni de Cristina ni del kirchnerismo, va a ser el gobierno de Sergio Massa, como lo ha planteado, de unidad nacional, con el diálogo que lo caracteriza, que no es algo nuevo, con la apertura a los sectores que puedan aportar, siempre y cuando estén en una consonancia ideológica de que la defensa es la Argentina. En ese sentido me parece que está revolucionando, digamos, más allá de que el creo que esta elección ha sido muy particular. Nadie sabe qué va a pasar el 19, como nadie sabía qué iba a pasar en las PASO. Creo que ha sido muy particular la irrupción de Milei, y de no solo de Milei como expresión, sino de Milei en relación al nuevo contexto ideológico que se permitió debatir. Me parece que es un gran dato social y político para la Argentina, que nosotros creíamos que los 30.000 desaparecidos era algo que ya
estaba fuera de discusión,
que si el modelo, o sea, creo que creíamos que la discusión de la democracia como el mejor modelo de gobierno estaba fuera de discusión, y Milei la ha puesto en duda, digamos. O sea, hay cuestiones que han sido muy novedosas, pero también creo que no tan histórico, pero sí en el más corto reconto histórico, creo que la figura de Massa está generando una irrupción en base a los últimos 20 años, que era kirchnerismo, anti-kirchnerismo, la grieta. Creo que es una figura en la que primero busca zanjar eso, porque habla de un gobierno de unidad nacional, etcétera, pero también que desconcierta, porque la oposición no puede tener un discurso tan claro como tenía antes. Entonces, creo que por eso estamos viviendo un nuevo momento, y creo que a partir del 10 de diciembre realmente va a haber un cambio en el país, pero porque los conceptos y porque las discusiones que se están dando son de una nueva, de una nueva era, digamos. Creo que hay un cambio político del 10 de diciembre en adelante.
Sofía, bueno, gran gusto de saludarte. Y ¿cuándo empezó la opción por Massa? Porque ustedes, y lo digo por tu padre y por vos, fueron la referencia clara de Sergio Massa. ¿Desde cuándo?
Nosotros, en antes del 2014, cuando Sergio se empieza a perfilar como candidato. Sergio venía del 2013 de haber tenido una muy buena elección en lo que era provincia de Buenos Aires, donde gana, empieza a conformar su movimiento nacional para buscar la elección. En ese momento, bueno, se empezaron a dar muchos acuerdos, muchas charlas. En ese momento estaba la gente de Nuevo Espacio también bajo el paraguas de Sergio Massa, con Emilio Martínez Garbino, Luis Leiza, infinidad, Pancho Álvarez, y bueno, se logró nosotros teníamos un espacio propio de lo que era el espacio que había quedado de otra campaña, Solanas allá, y bueno, y logramos hacer un acuerdo. En ese momento se habló mucho también con el Espacio Radical, con Darío Carraza, me acuerdo que también era otro de los nombres que andaba en ese momento. Bueno, los radicales definieron irse para el lado del PRO, y ese espacio de nuevo espacio no quería definirse porque creían que era un límite en ese momento Mauricio Macri, y se logró conformar en lo local el espacio de lo que fue el Frente Renovador a través de esa alianza. Mi padre en ese momento fue candidato a intendente y Francisco Álvarez fue viceintendente en esa fórmula. Luego, bueno, así se consiguieron dos concejales, y también, vamos a ser sinceros, fue esta tercera vía que permitió también que no se polarice tanto la elección en Gualeguaychú entre lo que fue Juntos por el en ese momento Cambiemos y el PJ local.
Estamos hablando de la primera gestión de Esteban Martín
Pozo. 2003, donde ganó por 200 votos.
Exacto. 2015.
2015, perdón, 2015. Uh-huh. Donde ganó por
200 votos a Javier
Melchiori. No, ganó claro, a Javier Melchiori.
A Javier Melchiori.
Y bueno, ahí fue esa tercera fuerza que entraron dos concejales, el Pipi Sobredo y Marcela Yedro en su momento. A partir de ahí, Nuevo Espacio empezó a tener otra expresión, tal vez estar más cercano a lo que era el espacio del PRO. Y nosotros seguimos manteniendo la línea de Sergio. Creamos un partido local que se llama Proyecto Renovar, siempre en relación con los referentes de acá, el Ruso Koch, Mariela Tacistro, que fueron siempre los referentes del Frente Renovador de acá. Bueno, Sergio decide conformar el Frente de Todos, y nosotros en esa misma línea acá en Gualeguaychú también lo conformamos y trabajamos en conjunto con el PJ local y todo como Frente de Todos. Ahí es donde yo igual ya venía trabajando con Martín en cuestiones de comunicación, en cuestiones más de mi profesión. Ahí yo asumo como concejal del Frente, por la parte del Frente de Todos, del Frente Renovador, quiero decir. Y creo que después, bueno, Sergio toma en la Cámara una actitud muy responsable, que fue por ahí en la época que fue más difícil lo que pasaba acá en lo que pasó en lo nacional, donde las fuerzas del Frente de Todo empezaron a tener un poco más de tensión. Sergio siempre fue el que se mantuvo ahí tratando de mantener el equilibrio y que el gobierno vaya teniendo este norte. También a Guillermo Michel empezó a ser asesor de Sergio ya en esa época, con algunas leyes que fueron de las más resonantes, como en su momento levantar el piso de ganancia, algunas reformas de lo que era la cuestión fiscal. Y bueno, ahí empezamos a laburar, digamos, lo que era el Frente Renovador nuevamente en conjunto con Guillermo. Y creo que salto de Sergio es cuando, la verdad, toma una gran responsabilidad, estando en una situación muy cómoda, de tomar el Ministerio de Economía.
Él venía a ser presidente de la Cámara de Diputados y ahí toma
el Ministerio de Economía.
A lo que voy es, a partir de esto, porque lógicamente, bueno, lo que vos decías recién, ¿no? Ahora hoy es lógico, nosotros los que todos los que más o menos tenemos alguna mínima noción política, que hace falta crecer en una cultura ciudadana política sin techo.
Sí.
Yo, en mi lectura es, bueno, las personas que están con Massa desde hace 9 años son ustedes. Sí. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo es este líder? Porque uno puede entender la dinámica del encolumnamiento, que bueno, perfecto. Ahora, ¿cómo es este líder? ¿Cómo lo caracterizarías? ¿Cómo es Sergio Massa?
Sergio, yo creo que lo más interesante de él, primero es que tiene liderazgo. O sea, eso...
Bueno, eso queda demostrado por tanto año de vigencia también, ¿no?
Se puede construir, se puede mejorar, pero hay algo que es innato, que es esto que tenía, bueno, que tiene Cristina y que tenía Néstor en su momento, que es pararse y generar ese liderazgo y generar que las personas tengan la atención, digamos, que no es fácil.
Esto es una decisión también.
Es una decisión, pero también es una cuestión de personalidad. Totalmente. Es una cuestión de parar, o sea... Sin entrar en cuestiones de ahora, pero yo, una persona que me está leyendo un papel y me está diciendo yo te voy a llevar adelante el país, pero tengo que leerte para decirte qué voy a hacer, Sergio Massa no lo tiene que hacer. Tiene un conocimiento muy grande del Estado, porque la verdad es que yo me acuerdo mi época de estudiante en Buenos Aires y Sergio iba todos los días a las 7, 8 de la mañana a Canal 7, que en ese momento estaba Víctor Hugo Morales, con su computadorita a responderle desde ANSES, porque él estaba en ANSES, a responderle a cada jubilado que tenía un problema y hacía la atención en ese momento en cámara y tenía miles de preguntas. Creo que en todos los lugares, las personas que han trabajado en ANSES, él tiene una idea reformadora, digamos, no descansa, siempre piensa en mejorar. Los lugares donde ha ocupado, no es alguien que ocupa el lugar y pasa sin pena ni gloria, sino que en todos los lugares que ha ocupado ha tenido una intervención fuerte y ha generado revoluciones en sistemas, en un montón de cuestiones. Y por otro lado, que creo que es muy importante, tiene mucha capacidad de diálogo y de escucha. En este momento, creo, por eso él habla de un gobierno de unidad nacional. Sergio siempre se le criticó tener diálogo con todos, tener la posibilidad de votar capaz una ley de la oposición, pero también defender firmemente una postura de propia, digamos, o sea...
Hubo momentos en donde el clima, si vos dialogabas, era un cuasi traidor directo.
Exacto.
Es decir, no se dialoga. Hubo, no digo cuándo, ni cómo, ni quién.
Sí, hubo momentos.
Pero hubo momentos así en donde que dialogaba era traidor.
Creo que en esto, Sergio, como decía hoy, hay nuevos tiempos ahora y creo que la figura de Sergio en ese sentido viene a por ahí sobrevolar un montón de cuestiones que son necesarias. O sea, la verdad es que el debate que se está dando hoy, decir que tenemos que plantear una antinomia peronismo-radicalismo es de modé. Hoy el debate no va por ahí. Es prácticamente, creo que con los idearios radicales y el peronismo, somos hermanados, digamos. Exacto. Hoy. Que era algo que antes tal vez nos podía diferenciar.
Hoy está en discusión la democracia.
Claro.
Y eso une a radicales con peronistas.
Y el neoliberalismo, con un montón de otras cuestiones, creo que es lo que está enfrente y lo que sí son límites. Entonces creo que Sergio entiende mucho cuáles son los límites. Y creo que esos son los límites. Los límites es la extranjerización, los límites son... No, la democracia, los límites son los 30.000 desaparecidos, los límites están en la educación pública, en la salud pública. Creo que ahí Sergio sabe.
En la venta de órganos.
En la venta de órganos, en la libre portación de armas. Podríamos seguir enumerando, sí. Pero creo que él puede marcar muy bien los límites. Pero dentro de esos límites tiene posibilidad de diálogo. Y tiene posibilidad de que gestionar. Seguramente, por ejemplo, Entre Ríos va a tener un candidato, un gobernador que es de otro signo político. Siempre y cuando esté en ese digamos, lineamiento ideológico, Sergio va a poder dialogar. Entonces, yo creo que en ese sentido es muy importante considerar esto. Porque, por ejemplo...
Sí, del otro lado, digamos, también, lo digo como un elemento más allá de cada uno elige su de dónde los tonos y demás, pero por la relación y por elementos no es mala la relación entre Bordet y Frigerio, y entonces y el clima no es de enemigos en la provincia de Entre Ríos. Entonces, tranquilamente se lo puede ver en una mesa, no es descabellado, cosa que con otras personalidades sí sería descabellado verlos en una mesa, dialogar, ¿no?
Sí, yo creo por eso, yo creo que... ustedes fíjense las diferentes tomas de decisiones de aquellos que, por ejemplo, dentro del espacio Juntos por el Cambio, donde hoy hay diferentes tomas de posiciones.
Sí.
La toma de posición de quienes hoy ya no están, digamos, en el mapa político, porque perdió como Bullrich, y bueno, y Mauricio Macri, que ya estaba bastante fuera del mapa, sí es un apoyo a Milei. Ahora, los que tienen responsabilidad de gestión, que son los gobernadores, los intendentes, todos son muy mesurados. Y si bien no hay manifestaciones, yo creo que son muy conscientes de que sin coparticipación no puede existir, digamos. Que sin la ayuda de obra pública en una provincia no pueden hacer un buen gobierno. Entonces... creo que en eso sí saben de la posibilidad que tiene Sergio de diálogo y la posibilidad que van a poder, siempre y cuando piensen en la gente y busquen el bienestar para la provincia, van a poder gestionar cosas y va a poder haber obra pública, porque una de las banderas que Milei odia es la obra pública, porque es lo que nos permite a nosotros tener hoy... Por ejemplo, la obra pública nacional nos está permitiendo hacer una nueva planta potabilizadora que va a permitir que tengamos agua en el verano, que es una gran problemática de Gualeguaychú, que se hagan los caños del
ayer,
centro.
Ayer lo escuchaba a Mondino, que hablaba de que el Estado con Milei no va a hacer obra pública y van a ser los propios vecinos los que se van a tener que organizar. Si quieren ponerse cloaca, la van a tener que contratar ellos, hacerla ellos. Y así en todos los aspectos, ¿no? Recién hablabas, ¿no? Y te llevo a tu rol como socióloga y me quedó ahí, a ver, un comentario. ¿Estamos viviendo algo parecido a lo que era la Argentina en el año 2003, previo a la asunción de Néstor Kirchner?
Yo creo que estamos en otra situación. Porque... Bueno, muchos lo asemejan en la cuestión de la crisis. Creo que la crisis no tiene nada que ver en el 2001, por decir en ese momento. Hoy hay una crisis, sí, evidentemente, de inflación por un acuerdo hiperinflacionario que se generó con el fondo. Pero hay crecimiento de niveles, digamos, del movimiento económico. Hay crecimiento en industria, hay crecimiento en un montón de sectores de exportación.
En producción
hay crecimiento de empleo formal, hay un montón de lineamientos que están lejos de ese 2001, donde había una crisis no solo económica financiera, sino también una crisis de producción. En principio eso. Yo lo que sí pienso es que en ese momento había un agotamiento de la cuestión política. Sí, era verdad, el se vayan todos, pero no teníamos en cuestión el modelo democrático. Sabíamos que la única forma que teníamos de salir adelante era confiando en un modelo que era el democrático y en que eso genere, digamos, las condiciones para lo que sucedió después, la reconstrucción de la industria, la reconstrucción económica del país. Yo lo que siento es que hoy es más profundo el peligro. A mí, en ese momento, ustedes piensen que salieron las fuerzas, trágicamente hubo muertos en esa plaza. Sí. Pero eso costó una presidencia. Yo lo que siento es que ahora hay un discurso que dice, si no podemos imponer alguna medida, va a ser a la fuerza. Eso quiere decir que va a haber represión, va a haber fuerzas en la calle, va a haber heridos y va a haber muertos, porque es lo que sucede cuando hay este tipo de cuestiones. Y lo están diciendo y la gente está votando eso. Eso es lo que a mí me da más miedo, digamos, de esta situación. Es nosotros teníamos una, creo que había la verdad, una un desmembramiento social en el 2001 muy fuerte en un montón de cuestiones. Ahora, cuando hubo ciertas medidas, cuando hubo estado de sitio, cuando hubo un montón de cuestiones, el argentino dijo, no, este es mi límite. Yo siento que ahora nos están diciendo, miren que ese límite ya no va a existir porque nosotros lo vamos a hacer y vamos a ganar una elección democráticamente, diciéndole que no vamos a respetar los lineamientos democráticos y tiene adeptos. Eso es el miedo que tengo y por ahí es lo que creo que quienes dicen le tengo miedo a Milei es lo que plantean. Otra vez escuchaba a Maslatón, un economista liberal, y decía, mi miedo es que él va a poner un estado de sitio y no va a tener miedo. Entonces, ahí creo que se profundiza el debate, digamos, porque estamos yendo a las urnas, a una cosa que siempre hemos reivindicado de la democracia, que es la elección del pueblo a sus representantes, pero sabiendo que es alguien que todo el tiempo critica al modelo en el que está jugando, básicamente.
Sí. Critica, ¿no?, la democracia.
Dice que la tragedia argentina es de 40 años atrás, justamente fecha que se conmemora ahora, que es la vuelta de la democracia. Entonces, creo que ahí está el problema. Creo que, más allá, que es un momento, no solo en Argentina, sino hay un momento internacional donde han surgido las extremas derechas, donde han surgido este tipo de expresiones que bajo la palabra libertad esconden una libertad económica y una libertad de mercado y esconden una política mucho más autoritaria y dictatorial en donde, como dicen, si no les gusta vamos a sacar las fuerzas, porque lo dijeron. En esto sí, creo que es el punto que une a la coalición esta nueva del espacio de Mauricio Macri Bullrich con Milei, porque enredamos en modelos económicos, ellos tienen diferencias claras. Uno plantea valorización, el otro no, uno plantea destrucción del Banco Central, otro no, uno planteaba una cuestión del Estado diferente, el otro dice que el Estado es el mal de la Argentina. Sin embargo, sí creo que había una confluencia en esto, en plantear, tanto como decía Villarruel, la jerarquización de las fuerzas de seguridad, el mayor presupuesto para las Fuerzas Armadas, lo planteó Villarruel, lo planteó Bullrich, y la necesidad del cambio profundo, cueste lo que cueste. Y el cueste lo que cueste es cueste si hay manifestaciones en la calle y cortan una calle porque se están recortando determinadas prestaciones del Estado,
se va a reprimir.
Se va a reprimir. Entonces, creo que es el punto en que encuentra a estos dos espacios y creo sí que es para mí es mi gran miedo, porque uno puede debatir ideas, puede ganar o perder en democracia, y me parece que es lícito en base a ideas y en base a modelos. Ahora, lo que me parece peligroso es estar jugando dentro de unas reglas de juego la búsqueda de salir de esas reglas de juego. Eso creo que es lo que está expresando este momento del país.
Yendo a un plano más profundo, yo tomo una expresión del mismo Sergio Massa después de las PASO. Cuando le preguntaron quién es Milei, es el representante de 7 millones de personas. O sea, más, para hacer un momento de abstracción de Milei. Es decir, y ese caudal de votos se mantuvo. Sí. No creció, pero se mantuvo. Entonces, digo, el desafío está entre 7 y un poquito, hacia 8 millones de compatriotas, entonces, que ven en este canal su expresión, vamos a decirlo de esta forma. Entonces, bueno, es un desafío mucho más profundo, me parece, obviamente con esta expresividad, pero la expresividad tiene una raíz, ¿no?
Es que por eso yo decía que hoy es un momento para mí muy complejo social y políticamente, porque lo que está en debate justamente es que hay 7 millones de personas que adhieren a esto. O sea, en realidad lo que dice Milei no es la preocupación, porque Milei antes era un economista que era comentarista de polémica en el bar, y que diga lo que diga mientras quede ahí y sea gracioso, y es una cosa. Ahora, el problema es que hay 7 millones de personas que están de algún modo avalando decir que los 30.000 no son 30.000, que se puede haber portación de arma, que necesitan un cambio tan profundo que es la destrucción del otro, es poner la tapa del ataúd de un espacio. Entonces, creo que ahí es la conflictividad social que se está dando hoy, que es tan profunda que incluso pone en jaque a el sistema en el que convivimos, que es esas personas que la verdad, y también hay que hacerse cargo desde la cuestión política, es que en estos 40 años de democracia evidentemente no han tenido una respuesta del Estado que satisfajo esa situación. Entonces, que siempre han encontrado, tal vez ven al Estado como un enemigo, y que sienten que esto de elegir, si, yo he escuchado mucho también en este tiempo la desnotación de un electorado y la sobrevaloración de otro, ¿no? Porque, por ejemplo, en las PASO se habló de que los sectores más vulnerables votaban a Milei. Fue muy escuchado, el Rappi, un montón de sectores. Y ahí era, se despertaron del adoctrinamiento y un montón de cosas. En las generales, al contrario, empezaron a decir, no sé en base a qué, digamos, es en base a pensamientos. Las clases populares volvieron a su núcleo original, que es el peronismo. Uh-huh. Porque se dieron. Y ahí, y sí, porque los apretaron con planes. Entonces, creo que hay una concepción que es muy peligrosa de determinados sectores políticos que plantean que hay gente que decide bien y gente que decide mal. Yo no creo que haya ni que los que votan a Milei decidan mal, ni que los que nos votan a nosotros decidan bien. Simplemente hago un análisis de qué están eligiendo. ¿Entienden?
Totalmente. Entonces, incluso con el capítulo, perdón, Sofía, que nos debemos nosotros, porque a mí realmente como comunicador de hace un tiempo me molesta la matriz centralizada que nosotros tenemos, y nosotros no tenemos los espacios que en nuestros territorios tenemos, tenemos que tener, digamos, los espacios para debatir, para hablar, como un botón de muestra. En Aldea San Antonio, Mauro Díaz Chávez gana la intendencia por el 54% de los votos. Uh-huh. Pero en la categoría presidente ganó Milei.
Sí, claro.
Entonces, yo lo puedo, desde los medios porteños y todo lo demás, porque la matriz comunicacional es esa. Ahora nos falta territorio, lo digo en general, ¿eh? No, no, voy, por eso hago un marco. muchísimo. Es más, no hemos tenido nunca un debate de candidatos a gobernador. No tuvimos este año debate a intendente. No hemos tenido nunca un debate respecto del departamento de Gualeguaychú. Siempre es como un furgón de cola de que lo legislativo, bueno, no sé, la senaduría departamental, bueno, viste, está ahí medio marginal. Entonces, no tenemos, esto es una opinión mía que nadie tiene que, pero la comparto, no hay el capítulo de la territorialidad de los debates que nosotros necesitamos, y entonces eso, a partir de eso, manejamos a ver de qué lado me paro de lo que me dicen en la tele o veo en las redes sociales. Dejar el celular, dejar el televisor por un instante nada más, sin hacer una abstracción completa, sí, obvio, sí, sí, que vivimos en ese clima, pero esa territorialidad. Le preguntábamos a Mauro, ¿no? A Díaz Chávez, ¿no? En Aldea San Antonio. Bueno, él tiene ahora un desafío de diálogo con sus vecinos que lo votaron como intendente, y el desafío es comunicar en este escenario de segunda vuelta determinada cosa o el desafío político respectivo. Digo, esto también es otra limitación, está como hipercentralizado, sí. y no tenemos los debates nuestros.
Nosotros creo que en esto, coincidiendo con vos en algunas cuestiones, creo que nosotros también hay dos cuestiones. Una, que nos acostumbramos a la presencia del Estado, porque yo soy hija de la democracia, yo nací en el 84, y hoy hay un proceso que aquellos que nos inculcaban lo de la democracia como único modelo posible, porque vivieron otras experiencias, porque las sufrieron, porque padecieron, porque estuvieron estudiando, como mi viejo, como ya están yendo, o sea, ya están más grandes y no son el foco de lo que es la población activa actual. Entonces, nosotros, yo no me imagino. Mi viejo, ¿sabés con qué me ejemplificó en su momento la dictadura? En la época de la pandemia. Él me decía, es más, en su momento, él por su profesión tenía posibilidad de circular, pero eso de pedir documento, de saber con quién, me dice, entró en algunos momentos como en crisis psicológica, digamos, porque decía, me siento en la época del, obviamente, bueno, no por eso, la violencia, no por eso, sí, pero sí por el control que ellos lo vivían, o sea, viajar a, él vivía en La Plata en ese momento, tener que irse de los departamentos porque había alguno acusado de subversión, o pedido de documento en la calle, eso. Y nosotros la pasamos, obviamente, sin la violencia y sin la posibilidad de perder en ese sentido un ser querido, pero, y digo, wow, ¿entendés? No poder pasar, no poder. Y ellos entonces la vivieron, entonces nunca pondrían en cuestión la cuestión de la democracia. Ahora nosotros no lo vivimos, no sabemos, y por más que nos cuenten, no podemos tomar de esa dimensión. Entonces creo que hoy hay un convencer un nuevo electorado con discursos nuevos, haciendo entender, pues, por ejemplo, dicen, oh, bueno, esto que vos planteabas de lo que es la obra pública, y bueno, alguien lo va a hacer. Ya sucedió. Nosotros en Gualeguaychú, sin irnos más lejos, tuvimos la experiencia de las ramas. La rama que era un emprendimiento público-privado de 500 viviendas que iba a ser supuestamente, que se firmó en el proceso de Macri, que iba a ser supuestamente un privado con intervención estatal. Cuando se fue Macri, ¿saben qué pasó? No se pudieron hacer. Porque el privado, si no tiene ganancias extraordinarias, no tiene una función social y decir, bueno, las hago, las vendo al costo, como quien dice, para que la gente tenga la posibilidad de vivienda. No se hicieron, y ahora se están empezando a hacer algunas viviendas a través de la intervención del Estado, a través de IAPB. Lo que tenemos que entender es que aquel que dice, vota Macri en un barrio, que dice, bueno, porque yo estoy cansado, que tengo, que es verdad también, que tengo hace 1000 años, vivo acá, tengo la calle de tierra y nunca me hicieron ni siquiera el cordón cuneta. Me parece una crítica totalmente coherente. Ahora, lo que yo planteo es, debatilo, plantealo, pero no vayas a que te lo quiera hacer un privado, porque si no te lo hizo el Estado, el privado mucho menos te lo va a hacer en un momento, porque lo único que el único que transitas esa calle sos vos. Y la verdad que vos no generás una ganancia como para hacerlo. Entonces, cuando yo escuché en algún momento a uno de los candidatos que hablaba de privatizar las calles.
Sí.
Entonces yo te cobraría peaje en mi calle porque yo la pagué. Entonces, si vos... Porque, claro, yo me haría millonaria, vivo en Bolívar y España, pasa un montón de gente. Claro, entonces como yo pago la calle, yo te... Porque lo que nosotros convivimos... lo que no entienden que el Estado es regulador social.
Que tiene una función social.
Y sí, pero aparte es regulador social en el sentido de que... Pero más allá que me hace la calle a mí, porque yo vivo en ese lugar, le hace la calle a toda la gente que vive en Gualeguaychú porque la transita. Uh-huh. Entonces, yo no soy responsable solo de mi calle. Yo, a su vez, pago impuestos y hay un sistema solidario que nos permite vivir en comunidad. Si no, es imposible pretender vivir. O sea, hay cuestiones que están hechas, reguladas por el Estado, que nos permiten vivir, digamos. O sea, cuando hablaban el voucher educativo, que es algo que también me pone muy nerviosa a mí. Yo soy hija de educación pública, fui a la ENOVA y fui a la UBA. ¿Podrían a mis viejos habérmelo pagado? Sí. Eligieron educación pública por una cuestión ideológica y por nada, porque también creo que es la mejor por la cabeza que te abre. Y por sobre todo, no solo por la cabeza, también por las relaciones sociales. Uh-huh. Para mí, la educación pública no es contenido, porque tal vez en otra escuela hay mejores contenidos. Ahora, la relación social que te permite entender que hay diversidad,
que hay un mundo afuera,
que hay un mundo afuera, que no hay un solo entorno, es lo que nos permite la educación pública. Entonces, dicen un voucher. Entonces, el que tenga el voucher y pueda pagar 100.000 arriba va a ir a un lugar, el que pueda pagar 10 arriba va a ir a otro, y el que no pueda pagar arriba, porque el voucher no va a alcanzar para mantener una escuela con todos los costos que tiene una escuela, no va a tener escuela. Y lo plantean como una responsabilidad individual. ¿Qué culpa tiene mi gurí de 3 años que yo no tenga trabajo? ¿Qué culpa tiene? Yo tengo un gurí de 3 años que ahora lo estoy inscribiendo en la escuela, qué sé yo. ¿Qué culpa tiene de mi historia? Entonces yo lo voy a condenar porque pueden decirme soy una vaga, yo capaz no trabajo porque no quiero. No creo que sea el caso de nadie que no trabaja y no tiene guita porque no quiere. Es una condición social que no le hemos sabido dar para que todos tengamos trabajo. Ahora, ¿qué culpa tiene que yo? Entonces yo como madre le voy a generar a ese chico una carga que ya la tiene de por sí, porque obviamente que los contextos en los que nacemos determinan nuestra trayectoria de vida. Es así y podremos. Ahora, una cosa es que la determine, porque si yo tengo una herencia millonaria, voy a poder tener acceso a un montón de cosas que aquel que no la tiene no va a tener. Ahora, nos determina. Ahora, hay un punto de partida que lo tiene que poner el Estado, que es la educación pública, que es la posibilidad de que si alguien no tiene para darle de comer a su hijo, el Estado lo ayude, porque es un punto de partida, porque ese gurí, si no come bien, después tampoco va a poder estudiar y después no le pidamos que salga a trabajar. Dicen, no, la seguridad es lo más importante, pero te están diciendo, no te voy a dar educación y si no tenés para comer, es problema tuyo. Porque eso es, o sea, la extrema derecha lo que plantea es que todo es responsabilidad individual. Entonces, ¿qué culpa tiene ese chico? Pensemos en eso que estamos planteando como concepto. Estamos planteando que la responsabilidad es mía. Sí, la responsabilidad es mía. Yo soy una haragana, no quiero trabajar, perfecto, es mi responsabilidad. Hasta ahí, ponele, no comparto, pero ponele que lo acepto. Ahora, ¿qué culpa tiene mi gurí? No eligió nacer, no eligió que yo sea la madre, nació en ese contexto. Y entonces, eso es lo que busca el Estado cuando hablamos de justicia social, que dicen que es un afano. No, la justicia social es generar condiciones lo más parecidas posibles, mínimas, condiciones mínimas, porque no estamos diciendo que le vamos a dar una Ferrari a cada gurí. Estamos diciendo condiciones mínimas, comer y poder estudiar, para que ese chico, si se motiva, si la verdad tiene padres que más allá de su contexto lo alientan, y un montón de cuestiones, ¿sí? que tenga un barrio en el que pueda desarrollarse, y un montón de cuestiones que hacen el contexto en que uno vive, porque uno no nace de un repollo, pueda tal vez ir a una universidad pública y el día de mañana generar un ascenso social. Pero que tenga las mínimas condiciones para
el
eso.
El problema pasa que muchas veces la sociedad critica justamente esto, ¿no? Que desde el Estado se iguale a las personas, ¿no? De que tengan un acceso a una vivienda, que tengan acceso a la educación pública. Muchas veces se criticó cuando se entregaban las computadoras, las notebooks. Pero nadie critica las riquezas extraordinarias. Nadie se pone a pensar cómo Macri tiene la plata que tiene, ¿no? Y esas son por ahí las cuestiones que tenemos que repensar como sociedad. Porque siempre está bien visto el que tiene mucho y está mal visto el que tiene poco. Y comparto bastante en lo que decís. Sofía, te agradecemos muchísimo que hayas venido.
No, gracias a usted y a disposición.
Sofía Guillone Bocalandro ha pasado por aquí, por la mañana de Radio Nacional. Somos los mismos de siempre hasta el mediodía con toda la información. Vamos con un poquito de música, llegamos a la tanda y enseguida regresamos.